En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 7 minutos, una hora menos en Canarias. En directo, partidazo, cadena COPE con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Nacho Peña, Roberto Morales, Dani Senabre, Luis García, Star Out, leyendo los mensajes. Ya ha llegado Fouto a la radio.
Aquí hemos llegado con la moto. Pero de Álvaro.
Era muy cerca, entonces.
Era Norte de Gasset, claro, a 5 minutos.
Ah, vale.
Hemos ido en moto, Álvaro por delante y yo por detrás.
Vale. Por cierto, noticia de última hora, el Al Hilal anuncia oficialmente la rescisión del contrato de Neymar, que se va a ir a jugar al Santos. Y que estaba coqueteando, creo, que le volvía loco a la idea de ir a jugar a Barcelona, aunque fuera gratis, al Barça.
A él, sí.
A él, pero vamos. Yo creo que a Flick le ofreces a Neymar gratis y no lo quiere.
O sea, aquí... ¿El Barça de veteranos o el Barça...?
No, es que...
Si la norma de llegar tarde se sigue cumpliendo, sí,
vamos, se perdería.
No iba a jugar ningún partido.
No juega ni un partido. ¿Qué ha hecho Neymar en Arabia? Nada, ¿no?
Nada.
Cuando llegó se lesionó, ¿no? Al poco
está lesionado, básicamente.
Básicamente.
Bueno, y ganó
creo
dinero.
Que 7 partidos, 3 goles, la última vez que miré las estadísticas.
Lo que hizo fue ganar dinero, pero
nada de nada. Yo creo que se acabó en el Paris Saint-Germain.
Se va al Santos, en teoría, porque lo que quiere es jugar para estar seleccionable en el Mundial de 2026 en Estados Unidos. A ver qué es lo que pasa.
Pero eso sí, Juanma, Jeddah, cuando estuvimos ahora hace un poquito, hace 15 días, repleto de publicidades de Neymar, pero tamaño gigante.
Bueno, claro, sí.
Pero tamaño gigante por todos lados.
Porque se las pagaron y van incluidas en el contrato. Ah. Entonces, como al ir incluidas en el contrato, tendrían que, ya que no juega, por lo menos sacar los carteles.
Y acuérdate, sí, la nevera llena de guaraná o no
sí,
sé qué era.
Sí.
Todas las cosas que tenía, no sé cuántos jeeps y 4x4.
Sí. Bueno, es verdad, todas las peticiones que tenía Neymar. Sí. Me
acuerdo, bueno, siempre ahora. Ha tenido con los toys en Barcelona. Y
no,
tal.
No, pero en Arabia era...
En Arabia
se
era
multiplicó,
una,
¿no?
Era una mansión con piscina y no sé si eran 20 habitaciones, no sé cuántos todoterrenos para los amigos.
Le pega,
y
le pega
y que todo aquello, me acuerdo que en todo aquello, efectivamente, Dani era y una nevera con guaraná. Y digo yo, vas al supermercado y compras el guaraná y ya lo
de todas maneras, eso de seleccionable, que Brasil ya está con Vinicius, Rodrigo, Rafinha y
sí,
tal.
Sí,
decir,
bueno,
Neymar ya no pinta nada. No,
¿no? No lo sé, ya veremos cómo se dan los acontecimientos. Lo último es que llega Morris también de este evento en el que estaba De la Fuente y se ha encontrado con Martín Presa, con el presidente del Rayo Vallecano, que ayer tuvo ese agrio enfrentamiento con Michel, porque Michel dijo que las pérdidas de tiempo del Rayo venían directamente ordenadas desde arriba, desde Martín Presa. Morris, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, sí, porque Raúl Martín Presa también ha sido uno de los galardonados, en concreto el Rayo. Él ha ido a recogerlo como presidente. Al Rayo le han premiado por sus 100 años de historia que cumplió en 2024 y después de esa gala hemos podido hablar con él. Le hemos preguntado por toda la polémica que ha girado en torno a Michel y al Rayo Vallecano. Lo primero que ha dicho es que ya por fin ha escuchado tranquilamente todas las declaraciones de Michel, que ayer no las había oído cuando le preguntamos por ello. Y lo segundo que ha dicho es que son desafortunadas y ojo porque no ha tenido ningún cariño a la hora de referirse a Michel, al que le ha dejado varios detallitos cuando le hemos preguntado.
¿Sospecha que alguien estando en la directiva cuando Michel era entrenador dijera algo así?
Al final lo que pasa yo creo es la frustración ante la derrota. Por lo tanto hay que entenderla así y bueno, pues quizás más que conocernos le conocíamos a él y bueno, quizás el sacar el balón tan jugado en los minutos finales pues creo que no fue lo más adecuado para el Girona ayer, es decir, en la situación que estábamos, pero bueno.
¿Duele especialmente que haya sido Michel el que haya hecho esas declaraciones?
Pues sí duele porque al final pues es una persona pues que se la ha formado enteramente para el Rayo Vallecano y gracias a la formación que le hemos brindado pues hoy en día es lo grandísimo entrenador que es, de lo cual estamos orgullosísimos de él y todavía mejor entrenador que va a ser, pero bueno, pues bueno, creemos que con Michel se le ha apoyado muchísimo, muchísimo desde que se retiró de futbolista hasta llegarlo a convertir en el entrenador y luego en la humilde medida que hemos podido irle puliéndole hasta y todas esas enseñanzas pues le valen pues para el grandísimo entrenador que se ha convertido hoy.
Me gusta como dice que han ido puliendo a Mitchell, ¿eh? O sí, sea...
sí. ¿Pero que da él el carnet de entrenador?
Hombre, le dio la oportunidad.
No, no se,
la
formó, oportunidad, se sí. formó cuatro cuidado. Años en el Rayo en la época de Paco Gémez.
Dirigió la cantera, no se formó.
Bueno, y se formó como entrenador
se
también.
Se formó dirigiendo la cantera y luego le dio la oportunidad de dirigir al bueno, equipo.
Lo primero que es curioso es que si él niega que dé consignas desde el palco de perder tiempo, algo que está mintiendo a todos, opine abiertamente de la labor de un técnico de táctica.
Sí, que o sea, se equivoca salir con
Mitchell se equivoca con su filosofía de fútbol porque Martín Presa, que es un gran técnico, todo el mundo le conoce por sus virtudes técnicas, dice que uno de los técnicos de moda del fútbol español tiene un mal concepto del partido, ¿no? Y se equivoca.
Bueno, yo creo que ha dicho que es un gran entrenador y que lo va a ser. Yo pensaba que...
Ha dicho que le debe mucho a él, que él le ha hecho un gran entrenador, claro, es que...
A ver,
es tan gran entrenador que Martín Presa lo mantuvo en el Rayo cuando tenía que mantenerlo. O sea, al mejor jugador de la historia del Rayo, al jugador más querido en el Rayo, solo tienes que ir por Vallecas, que tú vas mucho para ver a quién quiere Vallecas.
Hombre, no
si
vamos
quiere
a
Martín
ver,
Presa o quiere a Mitchell.
Una cosa,
solamente
la historia...
date un paseo por Vallecas y lo ves.
Una cosa, en Mitchell en Vallecas, o sea, eso no hay debate, Roberto. También es verdad que ayer esto lo empieza Mitchell y hace una acusación de la que Presa dice que es mentira. O sea, que aquí lo único que ha hecho Presa es bajarse del coche para atender a los medios de comunicación y pararse hoy con
bueno, el resto y pegarle una leche por hablar catalán.
Pero yo creo que eso no es una connotación, no lo hace con una connotación. Por lo que me ha dicho a mí, no es una connotación política. Es como una manera de responder, como diciendo, pero lo ha hecho en español o en catalán. Como
pero no tiene no mucho sentido.
No, no pero no es con esa connotación política. Sarcástica de decir, pues, ¿cómo lo ha dicho? Ahora que habla catalán,
la connotación va implícita, o sea, da igual que no la quisiera poner o no poner. Es como la gente que dice, no es racismo, le insulta por otra cosa. Ya, pero
bueno, yo creo que eso no, Dani, no es comparable.
Exactamente lo mismo. Ahí hay catalanofobia en esa explicación. Él no lo dirá con eso, no lo estará construyendo con eso, pero es evidente.
También puede haber un tema político-deportivo.
No, yo te digo lo que hay. Yo te digo lo que hay. Lo que hay es que, como es tan listo, ahora que habla catalán, es eso.
Que lo diga. ¿En qué idioma lo
dice? Es muy listo, ¿no? Que habla lo dice así.
Es una estupidez lo que hizo el presidente del Rayo.
Por supuesto, eso sí.
Pero a mí, lo dije ayer, lo que más me sorprende es que Mitchell ayer hiciera público ese asunto. No entiendo muy bien por qué. En este momento, cuando haya visitado Vallecas ya en numerosas ocasiones, y que ayer dijera eso.
Se calentó.
Que además, sí, bueno, pero no entiendo por qué.
Acabaron mal ellos, ¿no? Presa
muy
y Mitchell
mal.
Acabaron
sí,
muy mal.
Sí, pero no es la primera vez que viene a Vallecas, ha venido ya otras
bueno,
muchas
pues
veces.
Si ayer le chincharon, pues chico, es que claro. lo de batalla es que fue de vergüenza.
Ya, acabaron en los juzgados,
y lo,
¿no?
Y luego no. Me sorprende.
Bueno, y hasta aquí va ganando el Girona, el que perdía el tiempo era el portero del Girona, ¿eh? O sea, eso también hay que decirlo. Y yo también veo un tema político-deportivo que puede estar por el otro lado. Porque, ¿qué es Mitchell? Que lo estábamos diciendo. Mitchell es Vallecas, ¿no? ¿Qué siente Vallecas? En general, le tiene manía a Presa. Con lo cual, de esa manera, Mitchell hace que Vallecas se ponga en contra del presidente. Con lo cual, yo también veo ahí también un significado en el que él mueve a las masas.
¿Pero por qué ahora? Es lo que yo no entiendo.
Porque se picó, porque iba ganando 1-0, le remontaron el partido,
dolido,
se picó sí. y le metió la rajada.
¿Pero te picas con el presidente?
Pues en este caso sí,
pues es que
porque
no
sabe que va a tener, o pensaba que iba a tener, un apoyo de la masa social que le tiene manía al presidente.
Bueno, pues quéjate del portero, pero es que lo del presidente, por eso me extraña tanto que lo dijera.
Porque es una consigna que viene de
pero vamos a ver, es igual, el presidente te puede dar mil consignas. A mí me viene un presidente y me dice, dile a tu portero que se tire al suelo. Le digo, vale, Presi, hasta luego. Y ya está.
Pero a lo mejor otro, ¿no?
Bueno, pero
es
que me parece todo ridículo desde el inicio.
Si estamos hablando de una persona que ha sido entrenador del Rayo, imagino que si hace esa denuncia... Él lo habrá sufrido, aunque él diese otra consigna.
¿Y le hizo caso?
Bueno, él lo habrá sufrido. Creo que Paco Gémez, que habla bastante claro, si le llamáis, a lo mejor también te dice que a través del delegado, el presidente llama directamente al delegado para dar las órdenes a los jugadores. O te puedo contar que ayer los jugadores del Rayo pidieron perdón por ese comportamiento y hasta el propio entrenador. Entonces, teniendo más información, se ve lo que es Martín Presa y se ve lo que es el resto.
Por esa regla de tres, James hubiera jugado de titular todos los partidos.
Claro.
Pero todos los partidos. Porque el que le quería era Presa,
claro,
y Íñigo no le hacía ni pecaso.
Claro. De perder tiempo en los minutos finales.
Y entonces le hace caso el entrenador cuando le dice a batalla, tírate.
No, el entrenador no. Ayer el entrenador tiene poco que hacer.
O sea, es una orden directa del presidente al portero.
Eso dice
Mitchell. No, Mitchell dijo que se lo dijo a él, no al portero.
No, dice que esas órdenes vienen de arriba.
No, pero que es una consigna. Dijo que eso es una consigna de Presa a los entrenadores.
A él.
Pero sin embargo, el entrenador del Rayo ayer pide perdón.
Pide perdón, pero no dice que Presa le dijera que perdieran tiempo.
Hombre, no lo va a decir eso.
Claro, eso claro, es, foto, claro.
Pero dice que no está de acuerdo.
Pero digo que
eso.
Esa acusación podrá responder el presidente del Rayo, ¿no?
Porque hoy lo ha hecho, ¿eh? Porque... Foto, hoy ha negado que ni él ni la directiva le hayan dicho nunca a ningún entrenador absolutamente ningún tipo
pues
de...
Pues es la consigo. Palabra de Michel contra la de Martín. Perfecto. Así que cada uno que se...
¿Y a quién crees?
Pues cada uno tiene cerebro para creer a quien sepa.
¿Tú a quién crees, digo?
Yo, como no he estado ni en un lado ni en otro, pues no creo a ninguno.
Pues no tienes tanto, no tienes, no tienes tanto cerebro, entonces.
Como no está en la conversación, no puedo declarar por ninguno.
Empiezo yo.
La palabra
yo creo en Michel.
Yo creo en Michel.
Yo creo en Michel.
Ya está. Bueno, no tenía ninguna duda.
¿Los demás?
No, no, mal. Yo también creo que...
Mi papel
no,
es...
Tú, no iba por ti.
Yo
no.
También creo que seguramente si lo Michel lo anuncia, lo dijo. Pero que otra cosa es que él le hiciera caso.
4-0. Vale.
Yo no me creo que un presidente
además es que
le diga a sus jugadores que tiene que perder.
4-1.
No, a sus jugadores no. Al entrenador que le diga a sus jugadores.
Y no me lo creo. Con Roberto, 5-1.
Yo te voy a decir el partido en el que empieza a hacer esto el presidente, si quieres también. Te voy a hasta más datos.
Dilo.
Un Rayo 2, Barcelona 3. En el minuto 85 ganaba el Rayo 2-1.
¿Y?
El presidente acabó bajando al vestuario y metió una bronca a toda la plantilla por no perder tiempo y no utilizar el otro fútbol y perder el partido en el minuto 89 con gol de Luis Suárez.
Bueno, vale. Bien.
Pero eso me parece un poco hasta normal.
Sí, pero ese es el arranque de lo que está pasando, dice Roberto.
Ah, vale.
Entonces sí. Cambió comportamiento.
Desde entonces dijo, esto no nos va a volver a pasar. Vale, entiendo. Vale.
¿Y ese qué partido fue? ¿En qué temporada?
Pues hace...
Gol de Luis Suárez en el Barça.
Yo, perdona...
Estaba Michel en el banquillo.
Yo no lo veo muy normal.
Y a partir de ahí Michel les dijo a los jugadores
que no lo ves normal.
Yo no veo normal que un presidente dé consignas tácticas. O sea, eso lo tiene que decir el entrenador.
Eso es una consigna táctica.
Para decir, hombre, no, tenías que haber dado patadas y haber perdido el tiempo.
No, hombre, pero
es lo que ha dicho.
Sí, hombre, pero el presidente puede bajar y dice, hay que ser más listos. No podemos ganar 2-1 y en los últimos 5 minutos se te vaya el partido.
Eso sí ha pasado. Eso sí ha pasado.
Puede cabrearse, pero no puede decir, a partir de ahora esto no nos vuelve a pasar, ¿eh? Y decir que se pierda tiempo.
Ah, no, eso no. Que atención a esto, Tebas ha hablado sobre el clásico de la segunda vuelta que se tiene que jugar en Barcelona. Vamos a ver si se juega
¿dónde?
En Montjuïc o en el Camp Nou o se juega
en París,
fuera de España.
En París, por ejemplo.
O se juega en España, en otro campo.
Claro.
Hombre, para el Barça a lo mejor sería el Bernabéu.
Atención, esto ha dicho Tebas.
No sabemos nada. De hecho, si hay un problema que ha pasado en otras veces con otros estadios de fuerza mayor por las obras que hay, siempre se ha jugado equipos fuera de su estadio. Tendrían que tener la autorización del otro club, que es el Real Madrid, y estudiarlo se estudiaría.
Tiene que tener la autorización del Madrid. Y se estudiaría. Por parte de la Liga no parece que haya ninguna objeción. Yo aquí digo una cosa. Estamos considerando normal que el Barça no tenga dónde celebrar un clásico. O sea, es que a mí me parece que en la planificación tú tienes que tener siempre la alternativa de dónde jugar el partido más importante de la temporada. O sea, de repente dices, no está el Camp Nou. Montjuïc es que a lo mejor vienen los Rolling. Bueno, pues vamos a... No, vamos a ver. Si quieres ir a París, tiene que ser una cosa que de verdad sea...
A Tebas no le veo muy preocupado.
No, no, porque Tebas yo creo que a Tebas le viene hasta bien.
Por eso.
Le viene hasta bien porque Tebas va a internacional. El famoso partido de Miami va a ser este, casi a la fuerza, ser en Miami.
La Liga y la Federación no van a autorizar ningún clásico si no tiene la autorización de los dos equipos. Claro. Porque en los dos partidos que han intentado llevar a Miami, que fue el Girona-Barça y el Atlético Madrid y Barcelona, tenían el okay de los dos equipos. Así que, lógicamente, si el Madrid dice que no, no...
Ahora, una cosa, si el Madrid va a jugar a París este partido o a Londres, digo yo que pedirá dinero, ¿no?
Hombre, no.
Claro, eso tiene que pactarlo con el Barça. Eso es una cosa ya
O aquí el Barça hace una taquilla espectacular en Wembley.
No. Claro, es que yo creo...
Y el Madrid va de visitante y no ve un duro.
No, en el partido de Miami el equipo visitante se llevaba una gran cantidad de dinero.
Pero ¿se barajan sedes o no?
Claro, dicen en un estadio europeo.
Elena dice, primera opción Montjuïc, segunda opción Camp Nou, tercera opción...
Claro.
Fuera de España.
Pero fuera de España...
¿Maracaná podría ser?
Ellos quieren hacer un viaje por Europa que sea corto. Que tenga buena conexión para que pueda ir mucha gente.
O sea, París, Londres, Roma, algo así, ¿no?
Claro. Y venderlo a esa ciudad y vender... Porque tened en cuenta que está vendiendo el partido de fútbol más visto del mundo.
Es que a lo mejor ese partido decide la Liga. Claro, imagínate que es un partido que...
¿Vosotros os imagináis un partido de la final de la NBA fuera de Estados Unidos?
No.
¿Os imagináis la Super Bowl fuera de Estados Unidos?
Ya lo ha hecho.
Sería...
No, pero
no,
es que...
No,
un segundo, que no es una final esto. Esto es un partido...
Es el partido más importante del año.
Sí, bueno, como los Miami Dolphins contra no sé quién van a jugar en el Bernabéu. ¿Cómo que no?
No, 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 no.
¿Cómo que no?
No, eso es un partido de liga regular.
Los últimos clásicos.
Es el partido más importante.
Las últimas segundas vueltas de los clásicos no han valido para nada.
Bueno, es igual. Eso no lo sabemos ahora. Bueno, ahora claro. Mismo es el partido más importante que queda de aquí hasta final de año en Liga. Sacar de España ese partido sería ya una pregunta. Lo último que le faltaba al fútbol.
¿Los del Barça qué preferirían? ¿Jugar en París o en Londres o jugar en el Bernabéu?
Bernabéu.
¿Lo dices en serio?
Hombre, viendo cómo responde el equipo este año, prefiero Bernabéu.
¿Y la taquilla de quién?
En Arabia.
¿Vas a meter a 80.000 tíos del Barça en el centro de Madrid?
A mí Juanma no me ha preguntado por la taquilla, me ha preguntado por
el
partido.
Bueno, pero es que por la taquilla te va a preguntar Laporta, que es lo que está mirando también. Bueno, a ver si te piensas que no quiere pegar dos pájaros, pero no quiere matar dos pájaros de un tiro.
Pero una cosa, el Madrid sale ganando también en esto.
Hombre,
Primero porque no juega contra un equipo en su campo local, con todo lo que eso significa, y después porque también sacará tajada económica. O sea que
Florentino no dejaría jamás que el Barça fuera local en el Bernabéu frente al Madrid.
No,
es implanteable eso.
Lógicamente.
Te digo una cosa,
razón.
Tiene lógica.
Claro. Yo os digo que al Madrid, broma está bien, pero vamos, es implanteable.
Eso es una locura. O sea, pero yo creo que al Madrid le viene bien jugar en Montjuïc, lo digo en serio. Es un campo más pequeño, con pista de atletismo, no sientes la presión igual. No, el año pasado, cuando lo visité, yo estuve presente y no tiene nada que ver con jugar
en
Montjuïc.
Si no juegan en Montjuïc es porque no se puede jugar en Montjuïc. Vale, claro, no porque el Barcelona no quiera jugar en Montjuïc.
Pues esto me lleva a otro problema añadido, que es la Champions. Porque vosotros sabéis que cuando tú empiezas la Champions fase de grupos en un estadio, tienes que acabarla ahí. Y es igual para las rondas eliminatorias. Es decir, que elija bien el estadio el Barça, porque tiene que empezar jugando en Londres y acabando en Londres y avanza las rondas.
Sin problema.
¿Vale? Tú sí. No te y los socios seguramente aplaudan con los orejas.
Está la gente ahora tranquila.
Tranquila,
perdona,
relajada.
Lo escucho mañana en podcast.
Veo a David, Juanma y me caliento, discúlpame.
Sí, pues... No gritéis, tranquilos.
Oye, no grito.
Calma. El otro día escuchábamos a Mbappé. Y le dábamos las gracias por no por tener la clase y la elegancia de no pasar ninguna factura con las críticas que había recibido en el arranque de la temporada. Hoy Tebas ha hecho justo lo contrario de Mbappé, justo lo contrario.
Bueno, voy a decir lo que dije en el momento que lo matabais todos, que decías, uy, qué malo es.
Lo matabais todos.
Bueno, muchos lo decían, ¿no? Que a este jugador no se le ha olvidado jugar al fútbol y que nos daría grandes tardes de gloria al Real Madrid y al fútbol español y es lo que está haciendo en los últimos partidos, ¿no? Es el Kylian Mbappé que conocemos y que estos jugadores no se les olvida jugar al fútbol. Me encanta cómo está.
Tú, Joseba, le pegaste palmas.
Es que es igual que Lama. Donde los querían echar,
¿Qué decís?
Me encanta oír a Tebas decir, nos daría grandes noches. O sea, él representa al Madrid.
Bueno, que él es del Madrid.
Es que es madridista.
Sí, se le nota. Bueno, o sea, destila madridismo por todos los poros de su ser.
Bueno, pero lo ha reconocido varias veces.
Sí, el madridista del año es Tebas. O sea, el madridista del año.
Pero
voy a ir de suma. Voy a Cibeles de la mano cuando gane el próximo título del Real Madrid a dar botes.
Está ahí con la UFAR y con Uribe.
Venga, dejaros de coñas ya.
Pero Nacho, tenéis que también aceptar a un madridista que no sea florentinista. No pasa nada.
Foto,
aunque haya uno solo.
Bien.
Aquí sí te vas a mojar.
¿Pero qué va a ser?
No, aquí no vas a quedarte como
Teresa
Mitchell. Te vas a mojar aquí. Foto, aquí sí te mojas, ¿no?
No, yo me mojo siempre. Vamos, no, yo mojarme.
Entre Mitchell y Presa no te has mojado.
Te digo una cosa, pero es que no tengo que mojarme, Roberto.
Ya,
a ver, ya está.
¿Pero te mojas o no te
vamos
mojas?
A ver, el oyente.
Aquí sí, aquí te mojas.
Mira,
no,
el oyente de este programa tiene un privilegio, que sabe lo que opina Mitchell y lo que opina Raúl Martín Presa. Y luego cada uno que se lave su cerebro. A mí, que me cuentan.
Que se lave claro, su cerebro.
Claro,
se
como
se
decía.
Para que se lave
la lavadora.
Es una nueva frase.
No, lo decía de la morena. Pero no me acuerdo la frase como la
lavas. Tu cerebro te lo alimentas.
El cerebro te lo alimentas tú, pues ya está, que se lo alimenten
bueno,
ellos.
Bueno, tú lo lavas, está bien.
Eso es, eso es lo que quería decir.
Los dientes.
Hay que lavar los dientes también, básicamente.
Como decía de la moneda también, tiene el culo limpio pero la boca sucia, ¿no?
Sí.
No,
la boca limpia y el culo... sí.
No empezamos que decía muchas cosas.
El culo limpio pero la boca sucia.
Al revés.
La boca limpia pero el culo sucio.
Y que, hombre, no, eso no.
No se puede tener la boca limpia. No se puede tener la boca limpia y el culo sucio. Eso es lo que
no
decía.
Se puede tener la boca limpia y el culo sucio.
No.
¿Cómo vais a decir?
Mira, déjalo.
Sí, sí, bueno, es como dice Fonto.
Es así.
No sería tampoco tan sorprendente.
¿Cómo era?
Y luego te llamaba Pio. Eres un piojo vestido de limpio.
Sí.
Eso también me llamaba.
Bueno, José Ramón, lo bueno es que está durmiendo desde hace un tiempo. Que
tiene, pero esto lo escucha seguro.
No lo escucha. No escucha la radio y...
Bueno, tampoco le podrá molestar.
No, es lo que él decía.
Por eso te digo. A ver si se va a ofender de lo que decía.
Efectivamente. Y estas son de las más suaves, de las que decía. Hemos seleccionado las que se pueden decir en 2025.
Claro.
Joseba, hay unas cuantas que no se pueden decir ya, ¿eh?
Es que no se puede ni pensar, ¿no?
No, no. Te estoy viendo la cara como diciendo, si digo algunas, ¿eh?
No,
si digo
no,
algunas.
No pienso decirlo en absoluto, vamos, vale. Ni empezarla.
Bueno, por cierto, el Madrid no dice nada, ¿eh?, de este asunto.
Qué raro.
Hemos intentado recoger la opinión de si el Madrid estaría dispuesto a jugar fuera de España en el clásico de la segunda vuelta y no valoran esto. Los temas de Tebas no los valoran.
No los valoran.
O sea que lo tiene...
Pero bueno, esto no es un tema de Tebas, esto es un tema que sale del Barça.
¿Seguro?
El tema de... Sí, hombre, claro. Sí, ¿el no? tema este? Sí, sí. Ha salido a la...
Esto es una chufla que no va a ningún lado, que no viene muy bien para hacer 10 minutos de radio chulos, pero no va a ningún lado.
En la Liga piensan que esto es una la portada.
Claro. Yo también lo creo.
Carvajal, en plena recuperación, hablando con Isaac Avilés sobre Ancelotti.
¿Qué críticas a
Ancelotti? Bueno, al final en esta profesión, en este mundo del fútbol, pasas del cielo al infierno en una semana, ¿no? Con prácticamente dos derrotas. Creo que al míster nunca hay que enterrarlo. Se puede ver en toda su trayectoria profesional, en cómo con nosotros ha conseguido ganar dos Champions en tres años con gente dudando muchísimo de él. Y creo que hay que poner en valor eso, que es un entrenador fantástico y yo creo que este año también va a conseguir cosas.
¿Te gusta Nacho Asensio, de lateral derecho?
Me gusta mucho. Ha demostrado que lo puede hacer perfectamente. Un tío polivalente, que no comete errores de bulto y que para su juventud creo que está sobradamente preparado.
¿Lucas Vázquez al banquillo, entonces?
Tampoco es eso. Si Lucas Vázquez está a tope... No, pero a mí lo que me tranquiliza es que en el lateral derecho hemos pasado de no tener a nadie a tener... A Lucas Vázquez, a Asensio y a Valverde, si es necesario, hasta tres opciones. Eso es lo que me tranquiliza.
Sí,
Lucas...
pero lo que decimos siempre, perdona. ¿En partido grande quién?
Si hay que correr mucho para atrás, prefiero a Asensio que a Lucas Vázquez. La verdad, porque se ha demostrado en los partidos grandes esta temporada que Lucas ha sufrido bastante y Asensio tiene un perfil más defensivo.
¿Decías, Luis?
No me acuerdo. No me acuerdo, te lo juro.
Te desguazó con mi sí, argumento.
No acuerdo, Robert, no el cerebro.
Partido grande, tengo lavado. Partido grande, ninguno de los dos.
Sí, ¿y quién?
Fede Valverde.
¿Fede Valverde?
Sí, claro.
¿Y Asensio o Tchouaméni?
¿Te vas a jugar los títulos grandes en partidos, estadios importantes después de ver la falta de regularidad en el rendimiento de Lucas Vázquez y de fiabilidad en esa demarcación cuando ha tenido muchos partidos consecutivos? Asensio no es un lateral, o sea, puede ser un parche, pero no es un lateral, nunca ha jugado de lateral con continuidad en la cantera. O sea, para poner a Asensio pon a Loren Aguado, que es lateral. Y tampoco pensamos que Aguado vaya a jugar un partido importante en Madrid, por supuesto. Al final, Ancelotti tira de galones, tira de prestigio, y el que le cumple en un lado, como hizo con Camavinga, le cumple en otro. Camavinga fue buen lateral izquierdo cuando tuvo que tapar un agujero. Si hay que tapar los momentos de término de la temporada, yo creo que va a poner antes a Valverde que al resto. Que aguantará Lucas Vázquez, pero, por ejemplo, en el derbi, el partido más grande inmediato que tiene el Madrid, que es el derbi, no me imagino un equipo sin Lucas Vázquez. Está claro que Lucas va a jugar. A la larga, veremos lo que ocurre.
Está contando AS, desde las 12 menos cuarto de la noche, que Arabia tiene 1.000 millones de euros preparados para Vinicius. Serían 300 para el Real Madrid, en concepto de traspaso, y 200 por temporada para el jugador.
Qué barbaridad.
Contamos la semana pasada.
Que suban, que pueden subir más.
Contamos la semana pasada aquí que eran 300 para el Real Madrid y 1.000 para el jugador. Algo que para mí no va a cambiar el camino de Vinicius.
Que no va a ir.
Creo que está bastante definido.
Te digo una cosa. Si alguien es capaz en la vida de rechazar 1.000 millones de euros, hay que hacerle un monumento en el Bernabéu. En serio te lo digo. 1.000 millones. No hay ningún deportista que haya tenido sobre la mesa, creo, ese contrato.
Pero, Juanma, ¿tú crees que Vini no sabe?
Jordan, estás en Abreu. Yo creo que Jordan...
¿Jordan 1.000 millones?
En cinco años, ¿no?
Lo ganó con publicidad y tal. Yo
claro,
creo
pero...
De los,
pero
de los Bulls, no. Pero
¿1.000 millones de euros? Además, con el tipo de impositivo que hay en Arabia Saudí, que la mayoría se lo va a quedar él.
No, la mayoría no, todo.
Supongo que justo ahora empezarán
no a... Si tú eres ciudadano árabe, cuando cobras el dinero, cuando vuelves a tu país, te traes el dinero íntegro.
¡Ostras, chaval!
Y supongo que en breve empezarán.
Eres ciudadano árabe, ¿eh?
Sí, es ciudadano. Supongo que en breve.
Pero no lo van a hacer árabe.
No, que no se va a ir, no le di más vueltas, ¿no? Porque supongo que ahora en breve empezarán a negociar la mejora de contrato con el Madrid, porque estas cosas suelen ir.
Eso ya está hablado para final de temporada, que se van a reunir.
Para verano.
Siempre es mejor para una de las partes.
Tampoco le hace falta a Vinicius para mejorar su contrato.
Yo no digo que
tenga una llamada a Arabia, quiero decir.
No digo que vaya a utilizar esto como una medida de presión al Real Madrid, porque además sabéis que Florentino no hace prisioneros en este tema, pero siempre es mucho mejor ir a negociar un contrato o una mejora con una oferta como esta que sin esa oferta, es mucho mejor.
Pero Vini sabe perfectamente que esta oferta la va a tener en el verano del 25, del Vinicius, 26, ¿no? del 27, Vinicius. Del 28 y hasta del 34, cuando se juegue el Mundial. O sea, esa oferta de los 1.000 kilos la va a seguir teniendo y él ahora mismo necesita seguir compitiendo al máximo nivel con el Real Madrid, que es lo que más le va a acercar a conseguir el Balón de Oro, que ahora mismo es su obsesión. Se va a ir a Arabia con 25 años, por mucha pasta que le pongan. Se va dentro de 3, de 4 años, creo yo.
Sí, justo, yo pienso lo mismo, que al final los futbolistas tienen en el chip cerebral este de Arabia puede ir en cualquier momento.
Salvo el del Celta, ¿cómo se llama?
Gabri Veiga.
Bueno, en cuanto vio el tren, dice, no, yo ya, yo al revés, ya volveré a Europa.
Pero Gabri Veiga no es Vinicius.
O el del Barça.
Ya, pero no son Vinicius, yo eso lo entiendo. Gabri Veiga dijo, estoy haciendo la temporada de mi vida, me voy a Arabia, trinco la pasta y luego ya vuelvo al Celta. Claro. Vinicius ya no tiene nada que demostrar, Arabia le va a esperar porque es el mejor jugador del mundo, el segundo, el tercero mejor.
Segundo.
Da igual, por lo tanto, le espera. Y en 4 o 5 años, 6, los que sean, se va a Arabia a trincar la
pasta. De todas formas, suele ser un tema muy recurrente en cuanto a Vinicius baja un poco el nivel de que da en el Madrid. Sí, siempre viene Arabia.
¿Sí?
Siempre. Cuando estás 2 jornadas sin meter o le pasa algo, enseguida, ya sabes, la oferta de Arabia. Es una ecuación matemática.
Bueno, pero que doblete entre semana, ¿eh?
En verano no había
Arabia. Con el Salzburgo.
Y medio dos goles al Salzburgo.
Sí, ¿y antes qué pasó?
Y en verano no había competición y vino Arabia.
Por Arabia.
¿Qué pasó antes?
En verano no había competición y vino Arabia.
Llegó Mbappé.
Es el tema más recurrente.
¿Creéis que está haciendo mala temporada Vinicius?
Que yo no estoy diciendo que está haciendo mala temporada. Digo que en cuanto baja un poco el nivel que mantiene habitualmente, en cuanto baja un poco el nivel, siempre será la
oferta. Yo es la peor temporada que le recuerdo, ¿eh?
¿En serio?
Pues serán números.
Es curioso porque tiene los mejores números de su historia a estas alturas con la camiseta del Real Madrid.
No te digo que no, ¿eh? Pero yo no le recuerdo como otras temporadas.
Las primeras fueron mucho peor, hombre.
Era un meme.
No, bueno, sí, hombre. Digo desde que es absolutamente definitivo y está entre los mejores jugadores del mundo. Yo tengo la sensación de que esta temporada no está brillando tanto. Lo digo de verdad.
Jue. Yo diría.
Pero yo creo que lo que es difícil es cuando llega un jugador de la dimensión de Mbappé. Sí, brillar, por ejemplo, a la altura de Mbappé es muy complicado en un partido.
No, pero Vinicius es capaz.
Ha llegado Mbappé a un
partido. Pero perdona, Vinicius,
una cosa, al principio de temporada, cuando
en los primeros 15 partidos de la liga estuvo mejor Vinicius que Mbappé.
Sí, mucho mejor, eso te iba a decir. Que cuando estaba Mbappé fallando goles, era Vinicius el que los metía.
¿A que no se hablaba de la oferta de Arabia?
No.
Pero en ese momento. No es así, el inicio de temporada de Vinicius no fue nada bueno.
No fue bueno.
En los primeros 15 partidos.
Fue mejor que Mbappé, pero
el Mallorca.
Claro, el Madrid está pasando
de 15 partidos. Partidos.
Ha tenido
mucho mejor nivel de dos Vinicius salidas. Que Mbappé.
Pero el Madrid está mal.
De uno no uno.
A ver, que tuvo mejor nivel Vinicius de Mbappé, por supuesto. Es que Mbappé no era el Mbappé que el Real Madrid
y
había
era
fichado.
Y el que sostenía al Madrid, Vinicius.
Claro, pero que Vinicius estuvo en los pinchazos del Madrid y tampoco estaba a su nivel habitual porque venía de un verano pues con poco descanso. Y luego, según ha ido cogiendo ritmo, hemos visto acercarse a su verdadera imagen. Para mí todavía Vinicius no está al nivel de mejor del mundo que ha demostrado en otros años. Creo que va a llegar, sí. Pero no está todavía.
¿Estás de acuerdo conmigo? Muy bien, Roberto.
Ha tenido algunas noches de Champions.
Mejor, entonces.
Impresionantes. El partido que hace contra el Borussia Dortmund con el hat-trick, el día de la remontada. Es uno de sus mejores partidos con la camiseta del Real Madrid. Y los dos goles que mete contra Salzburgo entre semana son de bandera, especialmente el segundo.
Premio Puska los dos.
Oye, una cosa.
Podría ser.
Gran tertulia la que estáis teniendo hoy.
Estamos muy activos.
Sí. Szczęsny. ¿Te reíste? Szczęsny, el portero.
Los llamo Szczęsny.
Bueno, porque se le acento.
Es Szczęsny.
¿De dónde es?
Polaco. No empecemos con esto que...
Sí. Bueno. ¿Cómo se dice correctamente?
No, es que hay una fiebre en Cataluña de...
Es de loco.
Stensne. Luego hay otro...
¿Cómo es Stensne?
Entonces hay otros que le tienen miedo al nombre y le llaman Tech. Entonces, al final, estás en una tertulia con yo hoy estaba en una tertulia con 3 personas y uno le llamaba Tech, el otro Stensne, yo Che. El oyente no sabía.
Buenísimo. Esta acepción de Juanma me gusta, ¿eh? ¿Cómo lo has llamado?
Szczęsny. ¿Cómo lo llamas tú?
Yo Szczęsny.
Szczęsny.
Como Schuster, ¿no?
A ver, te reías mucho, pero te lo vas a zampar hasta final de temporada, ¿eh?
Es un debate que a mí me parece absurdo porque me parece que son del mismo nivel los dos porteros. Me parecen dos porteros muy justitos los dos. Reconozco que creo que Iñaki Peña ha mejorado respecto al año pasado y que no ha dado motivos para que lo sienten, pero no es Ter Stegen ni el uno ni el otro. Yo es que me fío lo mismo de Iñaki Peña que de Szczęsny. Y tengo la sensación de que sencillamente Hansi Flick iba loco por la música porque Iñaki Peña llegase tarde a una merienda para fumársela.
Hubo un entrenador del Barça que le cambió la hora al reloj de Iñaki Peña para que llegara tarde.
Y además por lo que dicen es que no fueron 5 minutos de retraso, que fue un minuto, que incluso decían... Y dijo, un minuto es un minuto. Y se lo ha fumado ya desde aquel partido. Parece que Iñaki Peña sea un tío que llega tarde a las... Yo es un debate que creo que ha abierto innecesariamente Flick y que ya se ha encargado él de cerrarlo, creo.
¿Tú qué dices, Dani?
Yo digo que Chesney es un accidente a punto de suceder. O sea, estás en el partido y estás... ¿Tú sabes los coches estos que quedan en un acantilado que si te pones en el asiento del conductor se cae y si te pones atrás, pues es así, estoy así todo el rato. Entonces, estoy de acuerdo que tampoco es que Iñaki Peña sea Lev Yashin, pero si cogemos esta temporada, a mí me deja más tranquilo Iñaki Peña. Pero son de un nivel muy parecido y creo que se nota mucho que al entrenador del Barça le gusta más Chesney. Creo que es una decisión, es una cosa de feeling, yo creo. Es una cuestión de que le transmite más seguridad y me parece que lo de la puntualidad le ha venido perfecto.
Fuera del área, Chesney es un peligro público. Un peligro bueno, público.
Y dentro ha hecho 3 penaltis. Sí.
Dentro también.
Sí. Sí. Y para los propios compañeros. Lo que está claro es que Iñaki no ha tenido ningún error de bulto como para decirme lo cargo.
Este año no. El año pasado sí.
Yo, Chesney, el día que cogió el tío ese que iba
acabo
todo
de ver cómo se dice. ¿Sí?
Balde.
A Balde.
Chesney.
Lo estaba diciendo yo bien entonces.
Lo dice él, ¿eh? Chesney.
¿Por qué lo dice?
Él.
Chesney.
Chesney.
Ah. Joder. O sea, ¿os dais cuenta?
Chesney.
Hombre, Chesney no tenía pinta.
No, Chesney.
Chesney.
Si lo hubiese fichado al Betis sería Chencho.
Chencho.
Pero como lo ha fichado al Barça.
¿Por qué Chencho?
Porque son muy de. A Dazayev le llamaban Rafael, ¿sabes? Son muy de poner nombre muy castizo.
Luego os parece mal que se catalogue a. ¿Eh? Luego os parece. No, sí.
Sí, sí.
Que se hagan generalidades.
Sí, sí. No, por eso le he preguntado.
Sí, claro.
Es que yo, perdona, pero es que soy terraplanista.
Oye, Morris, te veo ahí sentado, ¿te queda algo por decir de.
Nada, simplemente que.
Oye, te veo que tienes un papel ahí, digo yo. Igual hay algo que me esté
molesta.
Es que estaba no, pero que estás ahí con el papel delante y digo. Algo tiene que decir y me lo estoy zampando.
Disfrutando de la tertulia.
Ah, vale.
Rap.
Oye, no, pero escucha, que he visto a Carvajal muy bien, ¿eh? Que él dice que está progresando muy bien de la lesión, se le ve contento, se le ve feliz y diciendo, dejando claro que Mbappé es un líder. Que esto de que se dice que Vinicius, tal, ¿no se atreve a decir quién es mejor de los dos en el top 3? Si le dices, dime uno, ahora mismo no se moja. Dice, no, están los dos en el top 3. Y nada más, que está muy bien y esperando recuperarse lo antes posible.
Muy bien, gracias Morris.
A vosotros.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Teníamos muchos acumulados sobre Javi Pobes y lo voy a dejar todos para esta misma
tarde.
Mira, uno
dice, gurú.
No sé quién nos ha criticado por lo de Javi Pobes.
Miguel no... Quintana nos ha criticado un poquito, ¿no? Miguel Quintana. Mira que me cae bien.
Miguel.
¿Ah, sí?
La pizarra. Sí, sí.
No sé quién nos ha criticado por lo de Javi Pobes. Yo no soy terraplanista, pero a mí me encanta escuchar a una persona que argumente la otra opinión en este tema y en muchos otros. Habláis de la entrevista de Javi Pobes y me dan ganas de escucharla de nuevo. ¿Qué carajo? Voy a ponerla por duodécima vez. Ha resurgido una estrella. Esta es una propuesta interesante. Dice, volviendo al tema de Javi Pobes, ¿por qué no llenamos 2 aviones? Ambos llenos al 50% de terraplanistas y de los que piensan que es esférica. Que salgan del mismo aeropuerto español y cada uno vaya para un lado. Si ambos llegan a Tokio, por ejemplo, la Tierra es redonda. Si no, es plana. Chimpún. Asunto arreglado. Otro decía, un padre y un hijo desde Madrid.
No, porque no. Es que lo que dice es que puede ser circular, no redonda.
Claro, como,
o sea,
un plato.
Tú puedes salir, ir en dirección contraria. O sea, tú puedes salir de Gijón y dar la vuelta a la península ibérica por abajo, y subir por Portugal, Galicia, a Gijón, o puedes hacerlo al revés, de Gijón para el otro lado, y claro, llegas al mismo punto.
Cuando chocas con el límite, giras.
Claro.
Y ya
cuando ves la pared del show de Truman, ya coges otra cosa.
La Antártida.
Ya vas para Tokio.
Un padre y un hijo desde Madrid. Papá, ¿qué está más lejos, la luna o Valencia? ¿Tú ves Valencia, hijo mío?
Soy yo y mi hijo.
Porque la luna sí. Claro.
Mira, yo también decía, hombre, Luis, hoy empiezo a leer tu novela Lore, pero no he comprado el libro. Lo he pedido prestado en la biblioteca.
Muy bien, ¿no?
Lo acabará comprando, sí, sí.
Qué vergüenza que las bibliotecas empleen dinero público en pagar esos libros, tío.
¿Por qué?
Hombre, porque son libros...
¿Qué le pasa a ese
por
libro?
Favor. No te estoy entendiendo.
Un poco fuerte, ¿eh?
No, hombre, no, pero por el amor de Dios.
Hay cositas en el libro.
Pero vamos a ver, es un libro absolutamente instructivo, pedagógico...
No.
Y es un libro muy entretenido y que al oyente le va a gustar.
Es que a mí me encanta.
Pues entonces,
me encanta. Mira, y escucha, Juanma, lo que dice este otro oyente.
¿Cómo no, Juanmita? ¿Cómo no ibas a comparar Angelotti con Flick? Angelotti, que no es nadie en el mundo del fútbol. Flick, Angelotti no. Tienes que meter la puntillita, ¿eh? Se te nota el azulgrana, Juanmita. Un abrazo, amigo.
Un abrazo, gracias.
Angelotti.
12:40, hora menos en Canarias. Nos vamos a Bilbao.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
paralelepípedo.
Llevas toda tu vida queriendo decirme...
paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.